Es común, hermanos, muy normal, el que personas que hayan sido miembros de esta iglesia y salgan de esta iglesia por razones providenciales o porque se han mudado a otros países, cuando regresan de vacaciones, como en el caso nuestro, uno pregunte, ¿y qué del hermano fulano de tal? Ya sea por el tamaño que tiene esta iglesia, a veces es difícil ver a todos, y uno se pregunta por ciertos hermanos para saber si están andando bien con el Señor. No por una curiosidad carnal, simplemente por uno poder, para uno poder alegrarse de saber que nuestros hermanos, aunque no vimos sus rostros cuando estuvimos presentes aquí, podemos tener alegría de oír buenas nuevas acerca de ellos, de que andan firmes en el Señor. Y al preguntar eso, siempre oímos, por un lado, no, ese hermano está muy bien, o ese hermano está creciendo, ese hermano está firme, gracias al Señor, y uno se alegra. Pero también es inevitable el que uno tenga que oír malas noticias, sea en esta iglesia o cualquier otra iglesia, cuando uno hace preguntas. Y casi siempre tiene que oír, no, el fulano de tal ya no viene a la iglesia. Con lo cual, obviamente, quieren decir, fulano ya no sirve al Señor. Fulano no anda bien. Fulano se ha desviado. Y uno se pregunta, hermanos, ¿y qué de lo que aún estamos? O más bien, ya que estoy predicándolo a ustedes, ¿y qué de ustedes los que aún están aquí sentados? Que de ninguno quizás pueda decirse, fulano está faltando a los cultos por los últimos domingos, sino fulano viene todos los domingos. ¿Qué de ti, mi hermano? ¿Tú estás firme? Tú podrás hablar con tristeza de ese hermano que ya no sirve al Señor, pero ¿sirves tú en verdad al Señor? Es evidencia de firmeza en el Señor el hecho de que ese banco siempre lo ocupas domingo por la mañana, domingo por la noche y los días de oración. Es evidencia de firmeza el hecho de que tú tengas tu Biblia y siempre vienes con tu Biblia. Es evidencia de firmeza en el Señor el hecho de que por años te hemos visto y te llamamos y seguimos llamando hermano. Es evidencia de firmeza el hecho de que por la providencia y misericordia de Dios, en alguna cosa u otra tú sirves en esta iglesia. ¿Estás tú firme? ¿Y ellos que se han ido, no? ¿O estás tú aquí sentado y espiritualmente estás tambaleando? ¿Cómo sabe uno si está firme? El texto que quisiéramos estudiar en esta noche es 1 Corintios 10:12, estas solemnes palabras, muy conocidas por todos aquí, yo creo. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Y vamos a estudiar, hermanos, este pasaje siguiendo los siguientes tres encabezados. En primer lugar, una peligrosa suposición. En segundo lugar, una solemne advertencia. Y en tercer y último, un resultado seguro. Veamos entonces, en primer lugar, una peligrosa suposición. El texto empieza de la siguiente manera. Por tanto, el que cree que está firme. Hermano, sin duda alguna, este por tanto con el cual empieza el versículo 12, nos obliga a considerar el contexto inmediato. Nos obliga a preguntarnos de qué viene hablando el apóstol Pablo en los últimos 11 versículos de este capítulo. Bueno, hermanos, el apóstol Pablo por un lado nos ha dicho que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel que salió de Egipto, fue un pueblo sumamente privilegiado. Fíjense lo que dicen los versículos 1 al 4. Y de nuevo, repito, leo de la versión de las Américas. Dice el apóstol, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Fíjense, hermanos, que hay algo que el apóstol Pablo no quiere que perdamos de vista. Varias veces él usa la palabra todos aquí, y es algo que el apóstol quiere subrayar. Él quiere enfatizar el hecho de que todos fueron objetos de los mismos privilegios y bendiciones especiales de Dios. tanto directamente como por medio de su siervo Moisés. 6 veces el apóstol Pablo dice, todos ellos fueron objetos de los mismos privilegios. Todos disfrutaron de lo mismo. Por otro lado, también el apóstol en el contexto inmediato nos habla de que la gran mayoría de ellos desagradó a Dios y no pudieron entrar en la tierra prometida. Versículo 5. Sin embargo, es decir, a pesar de los tantos privilegios que todos disfrutaron, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. El apóstol Pablo también nos dice de este pueblo, que fue un pueblo idólatra. Versículo 7. No seáis pues idólatras, como fueron algunos de ellos. Fue un pueblo fornicario. Versículo 8. Ni forniquéis como algunos de ellos fornicaron. Un pueblo dado a la murmuración. Versículo 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Bueno, hermanos, es a la luz de esto que el apóstol Pablo escribe el versículo 12. Luego de decirnos en el versículo 11, estas cosas sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. El versículo 12 sirve de aplicación ante todo ese trasfondo. Y nos dice que, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Porque aquellos todos fueron privilegiados, todos fueron bendecidos por Dios. Sin embargo, la gran mayoría de ellos cayó delante del Señor. La gran mayoría de ellos se entregó a la fornicación, a la idolatría, a la murmuración, a la rebelión contra Dios. Por tanto, mi hermano, el que se cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Bien, habiendo visto algo del contexto inmediato, volvemos otra vez al primer punto, que es una peligrosa suposición. Dejando ya el por tanto, que nos conecta al contexto inmediato, ahora el texto dice, o las palabras del apóstol una vez dice, o hace esta conexión, son el que cree que está firme. La razón por la cual digo que es una suposición es porque el apóstol no habla aquí de alguien que está verdaderamente firme en el Señor. Él más bien habla, como sus palabras claramente lo indican, de alguien que se cree que está firme. Pero puede que alguno aquí presente, algún creyente, se pregunte, pero pastor, ¿quiere decir usted que un verdadero creyente nunca puede gozar de un verdadero sentido de su crecimiento espiritual? ¿Un creyente no puede estar consciente de que está creciendo en el Señor, de que está siendo fortalecido por el Señor? No, hermano, yo no estoy diciendo eso. Diría todo lo contrario, un creyente sí puede saber si está creciendo en el Señor, y de hecho, más aún, un creyente debe saber si está creciendo en el Señor. Él debe examinarse a sí mismo periódicamente. Él debe saber cómo están sus gracias espirituales, si se están debilitando o si se están fortaleciendo. De hecho, si vamos a las Escrituras, vemos varios pasajes donde se nos llama precisamente a saber esto mismo, y donde se nos enseñan en estos pasajes que sí podemos saber cómo estamos espiritualmente. En 2 Corintios 13:5, por ejemplo, se nos dice, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. De modo que podemos saber si estamos en la fe. En Gálatas 6:1 dice el apóstol, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros oigan que sois espirituales, de modo que ellos podían saber quiénes eran los espirituales, ellos mismos. Vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre. En Romanos 15:1 dice el apóstol también, así que nosotros los que somos fuertes, no era para que un creyente fingiera una humildad y dijera, no, yo soy un debilucho, yo estoy casi en el piso espiritualmente. No. Tú puedes estar consciente de tu fortaleza en el Señor. Tú puedes estar consciente de tu madurez espiritual. Oh sí, muchas veces nos confundimos, muchas veces nuestro corazón nos engaña, pero debemos estar bien conscientes y debemos conocer muy bien nuestra situación espiritual. Pues un creyente sí puede y debe conocer su verdadero estado espiritual. Un creyente puede ser consciente del nivel de madurez que hasta este entonces ha alcanzado, o la falta de la misma también. Un creyente puede conocer en su experiencia si está teniendo victoria en su lucha contra sus pecados peculiares, en su lucha contra sus propensidades pecaminosas, en su lucha contra las tentaciones peculiares que le asedian. Él puede saber y debe saber si realmente está teniendo victoria o derrotas en todo ello. Sin embargo, cuando el apóstol dice el que cree o el que piensa que está firme, él más bien habla de aquellos que se apoyan en una presuntuosa confianza en sus propias fuerzas. Aquellos que creen que han llegado a un nivel tal en sus vidas espirituales, en lo que sus corazones ya no pueden engañarles, o que las tentaciones ya no tienen en ellos el mismo efecto que antes tenían. Poco a poco van llegándose a creer esto. En otras palabras, el apóstol habla de aquellos que se creen inconmovibles espiritualmente. Realmente de lo que el apóstol nos habla es de personas que tienen una falsa seguridad. Oigan, no falsa seguridad en cuanto a la genuinidad de su salvación, no estamos hablando de eso, ni el apóstol está hablando aquí de eso, sino una falsa seguridad sobre su propia firmeza espiritual. Pablo habla a verdaderos creyentes, a los que él quiere advertir, y los que más fuerte y urgentemente procura advertir es aquellos que descansando sobre una base falsa se sienten muy firmes espiritualmente, cuando en realidad puede que estén al punto de resbalar. Puede que estén como Asaf, casi resbalaron mis pies, y ellos, sin embargo, se creen muy firmes. Hay principalmente dos fundamentos falsos sobre los cuales algunos creyentes basan o apoyan su supuesta firmeza espiritual. Y esto lo cito de Charles Bridges en su comentario excelente sobre 1 Corintios, a quien consulté también. Él menciona dos fundamentos falsos que algunos creyentes usan. Que los cogen, los abrazan y dicen, por esto yo estoy firme. Por esto de aquí nadie me mueve. ¿Cuáles son esos fundamentos falsos? En primer lugar, el hecho de que pertenecen a un cuerpo privilegiado, la iglesia, su iglesia local respectiva. Ciertamente los creyentes somos personas muy privilegiadas al pertenecer a la iglesia de Cristo. Y también el pertenecer principalmente a una buena iglesia local del Señor. Gozamos de la buena predicación de la palabra de Dios. Fielmente se nos predica esa palabra. Disfrutamos de la bendición de la presencia especial de Dios domingo tras domingo. Gozamos del honor de poder elevarnos como cuerpo, como casa espiritual a Dios en adoración. Nos beneficiamos de todos los medios de gracia para nuestra santificación. Conocemos lo que es habitar los hermanos juntos en armonía. Y conocemos de cómo Dios envía allí su bendición y vida eterna. Grandes privilegios. Pero me pregunto lo siguiente. ¿Dependen únicamente de estos privilegios tu firmeza espiritual y la mía? ¿Es nuestra firmeza según la cantidad de privilegio que tenemos? ¿Garantiza nuestra fidelidad al Señor los dones que nuestros pastores tienen? Es decir, ¿estoy yo firme porque mis pastores tienen dones espirituales extraordinarios? ¿Determinan nuestras oportunidades de servicio la calidad de piedad nuestra? Es decir, en otras palabras, ¿soy yo más piadoso en función a cuánto yo sirvo al Señor? ¿Estoy yo firme en el Señor por causa de que yo predico? ¿Por causa de que yo siempre me intereso por los hermanos en necesidad? ¿Por causa de que ciertos hermanos siempre quieren andar conmigo porque consideran que soy un ejemplo para ellos? ¿Depende de todo ello mi firmeza espiritual? Claro que no. Pero sobre este falso fundamento, algunos creyentes hacen que descanse su firmeza espiritual, creyéndose por ello firmes. Realmente se debilitan al no poner su confianza en el Señor, sino en los medios que disfrutan y en los privilegios que tienen. Pero otro falso fundamento que Charles Bridges menciona es el hecho de pertenecer a un grupo privilegiado, es decir, a los elegidos de Dios. Qué bendición es para nosotros saber que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Gran alegría del corazón del creyente, ¿verdad? Es algo asombroso también por causa de nuestra indignidad. Algo que también nos llena de alegría es el saber que nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios por nosotros ser su pueblo redimido. Ahora, el problema está cuando el creyente convierte su elección en el fundamento sobre el cual descansa su firmeza espiritual hoy. Cuando el creyente cree que por ser elegido para salvación y por estar seguro de que será presentado en la presencia de Dios sin mancha y arruga, él por ello permanecerá firme y está firme hoy en su diario andar con Dios. Pero eso es un gravísimo error. La doctrina de la elección jamás fue revelada al creyente para que haga de ella la base de su firmeza espiritual. En otras palabras, yo no estoy firme en el Señor hoy porque yo fui elegido para salvación. Si yo hoy me estoy descuidando espiritualmente, si yo no estoy diligentemente haciendo uso de los medios de gracia, yo estoy casi por resbalar. Ese es el punto. Por más elegido que yo haya sido. Tú podrás creer firmemente y aún poder probar precisamente la doctrina de la elección con las Escrituras. Y eso no garantiza tu firmeza espiritual. Porque ninguna parte de la Biblia dice, creed en la elección para que permanezcáis firmes en el Señor. En ninguna parte lo dice. El que nos mantiene firmes es el Señor, no la elección. Es el Señor obrando en nosotros por su Espíritu. Y además, el mismo Dios que nos eligió es el que nos ha dicho, sin santidad nadie verá al Señor. Es el mismo Dios que nos ha dicho, el que persevere hacia el fin será salvo. Pues estos son los dos principales fundamentos falsos sobre los cuales algunos creyentes apoyan su firmeza en el Señor. Pero hay muchos más. Y voy a añadir unos cuantos más ahora. He aquí algunos de los otros fundamentos sobre los cuales quizás tú mismo, mi hermano, estás usando como un apoyo para decir, aquí es que descansa mi firmeza, por eso es que yo estoy firme. Mira, es sobre esto que yo estoy apoyando mi firmeza. Dime tú si son algunos de estos fundamentos. Algunos creen, o algunos confían, en su fidelidad en el uso de los medios de gracia. Una de las cosas que más da gozo a un creyente es el saber, el estar bien consciente de que anda cerca de su Dios. Es una bendición. De que está siendo fiel en su búsqueda del Señor. En que día tras día se levanta con hambre y sed de estar en comunión con Dios. De que le es sumamente fácil pasar el día meditando en lo que leyó en la mañana, no como algunos, uno le pregunta en la noche, ¿y qué leíste en tu devocional? Y le toma varios segundos, quizás hasta un minuto, pensar y descifrar qué fue lo que leyó. No. Es un individuo que fácilmente le vienen las palabras de lo que ha leído y en su mente se mantiene meditando en aquello que él lee todos los días. Se mantiene leyendo buenos libros que le son de bien a su alma, termina uno y ya tiene el otro listo para empezarlo. Un hombre y una mujer que saben, andan cerca del Señor. Tiempos de gozo, tiempos de bendición. Sin embargo, por nosotros aún cargar con un corazón sumamente engañoso, esos tiempos de bendición pueden convertirse en tiempos de mucho peligro espiritual. Ahora, ¿en qué sentido? Bueno, hermano, el problema es que al pasar los días y las semanas y vernos tan bien con el Señor, tan cerca del Señor, poco a poco podemos empezar a confiar en nuestra propia fidelidad. Yo no descuido mi devocional. No paso un día sin yo buscar de Dios, sin yo leer su palabra, porque en Josué 1:8 me dice él, que día y noche medite yo en esa ley, y eso lo hago yo día y noche. Yo no soy como algunos creyentes que se levantan de sus camas, se acuestan en la noche como si fueran paganos. No, yo no descuido mi comunión con Dios. sin darnos cuenta, se va desarrollando en nosotros una confianza en nuestras actividades espirituales y no en la gracia y el poder de Dios. ¿Cuándo fue que cayó Pedro? Poco tiempo después de haber declarado con mucha seguridad que Jesús era el Cristo, y más aún, que aunque todos le abandonaran, él no le abandonaría. Pedro confió firmemente en su resolución de que él no iba a abandonar al Señor. Tanto confió en su resolución que creyó que la profecía que el Señor hizo de que todos le abandonarían no se le aplicaba a él. Él estaba firme en qué? En que él sabía que él no le iba a abandonar. ¿Firme en qué? En que él estaba firme en ese momento. Pues hermano, tú no descuidas tu devocional personal. Sigue adelante, qué bendición. Tú siempre te mantienes leyendo buenos libros cristianos. Sigue leyéndolos, serán para tu bien espiritual. Pero hazlo muy consciente de que tu corazón te puede engañar y hacerte creer que es en estas actividades que está tu firmeza y no en el Señor. Usa los medios fielmente, pero no pongas en ellos tu confianza. Jamás pongas en ellos tu confianza. Otro fundamento que algunos usan para apoyar sobre él su firmeza y se creen por ello que están firmes es cuando se ven que están teniendo victoria en su lucha contra el pecado. Esta es otra situación peligrosa también. El vernos luchando seriamente con nuestros pecados también puede llevarnos a gloriarnos en nuestra firmeza espiritual. Cuando sin darnos cuenta lo que hacemos es preparar el camino para resbalar con el mismo pecado que estamos tratando de evitar. Créamelo, hermano, que a muchos le ha pasado. Están supuestamente luchando contra un pecado y usualmente caen gravemente y escandalosamente en ese mismo pecado. Hicieron de su victoria contra ese pecado la base de su firmeza. Poco a poco se fueron desprendiendo de las manos del Señor. Poco a poco se fueron desligando de su confianza en Él. La victoria, oigan bien, la victoria sobre algún pecado no es garantía contra una caída en ese mismo pecado. ¿Tuviste victoria contra ese pecado hoy? No pienses que porque hoy tuviste victoria, mañana la tendrás. No, clama al Señor que mañana te ayude también. Cuando llegue pasado mañana, clama al Señor que pasado mañana te ayude cuando llegue ese día a luchar contra ese pecado y tener victoria contra ese pecado en ese entonces. Por eso es que la vida cristiana es una constante lucha. Otros confían y dicen que están y creen que están firmes porque tienen muchos años en la fe. ¿Usted no ha oído personas decir, yo tengo muchos años en la fe? Y mueven la cabecita así. Eso es muy típico, ¿qué no? Yo tengo muchos años en la fe. Fulano preguntándome que si yo leí la Biblia entera. No entera, no, yo la he leído varias veces ya. ¿Tú no sabes los años que yo tengo en la fe? Yo no soy un pichón en el Evangelio. Yo tengo muchas horas de vuelo ya. Yo no nací ayer en el Señor. Yo fui de los que fundaron esta iglesia. Y no lo dicen a veces, por lo menos da esa impresión, con un aire de orgullo. ¿Saben por qué? Porque ellos creen que los años en la fe otorgan en una forma automática cierta inmunidad contra una caída. Lo dicen, tengo muchos años en la fe, como quien dice, de aquí nadie me mueve. Yo soy un roble en el Señor. Yo estoy firmemente plantado tantos años oyendo buena predicación, tantos libros que he leído. ¿Tú nunca has conocido un creyente que tiene muchos años en el Señor y hoy día tiene varios años ya en el mundo? ¿De qué le valieron sus años en la iglesia? ¿De qué valieron los años oyendo buena predicación? Confirmó simplemente el hecho de que en ello nos radica nuestra firmeza espiritual. el que se cree que está firme. Una suposición muy peligrosa, ¿verdad? Hermanos, en realidad, mientras más años tenemos en la fe, dígame usted si no es verdad, conocemos más lo engañoso que este corazón es. ¿No es así? Si es lo contrario en tu caso, tú estás engañado. Tú estás poniendo tu confianza en los años que tienes en la fe. Pero si tú en verdad eres uno que está sinceramente luchando con su pecado, uno que por la gracia de Dios ha llegado a conocer algo de lo engañoso que su corazón es, sabe que mientras más pasan los años, te das cuenta que más tienes que cuidarte. Otros ponen su confianza en los dones y privilegios especiales que tienen. No todos en el pueblo de Dios gozan de los mismos dones y las mismas bendiciones. Pero aquellos que sí gozan de estas cosas andan, a veces sin darse cuenta o no dándole mucha mente, andan caminando por un terreno muy peligroso. Hermanos, al vernos nosotros sirviendo al Señor, sea como pastores, diáconos, ujieres, predicadores, maestros de escuela dominical o cualquier otra clase de servicio que ejerzamos, en lo que ejerzamos nuestros dones, puede esto muy sutilmente, si no nos cuidamos, irnos inflando con un sentido de seguridad carnal que nos pueda llevar a vernos firmes por causa de mira todo lo que yo hago, mira qué bien lo hago, mira a cuántos edifico, mira cuántos buscan mi consejo, mira cuántos anhelan volverme a oír. Yo tengo que estar muy bien. No lo dicen, pero se cree aquí adentro. Yo tengo que estar muy bien. ¿Por qué? Porque mira todo lo que yo hago. Porque mira cómo se recibe. ¿Quién ha dicho, en qué parte de la Biblia dice que en eso radica nuestra firmeza espiritual? Yo estoy muy bien, mira todo lo que hago y todo lo demás. Y a veces esa misma persona lleva semanas arrastrando un desvío espiritual del cual nadie sabe. Y se puede parar detrás de un púlpito a predicar o hacer lo que sea en la iglesia, o barrer en la iglesia, o servir de cualquier manera. Y su conciencia y Dios son los que saben cuánto este libro de cuidado, cuánto brilla Él en el trono de la gracia por su ausencia. Y cómo ya ha empezado a añorar las cosas del mundo que para él estaban ya muertas hace tiempo. Y eso le puede pasar a un pastor también. Pregúntale a los pastores de su iglesia y usted verá que sí. ¿Se lo digo? Nosotros también, por eso se nos llama a nosotros a tener cuidado de nosotros mismos. Ustedes no saben las veces que hemos venido delante de ustedes a predicar, es nuestra responsabilidad. Lo hacemos en dependencia de Dios, clamando a Dios que use su palabra. Pero quizás ha sido una semana terrible espiritualmente para nosotros. No tanto por luchas contra el pecado, descuidos espirituales. Y a veces ustedes nos oyen aplicar la palabra, y a veces ser atinados en ciertas cosas que quizás ustedes se pregunten, ¿y cómo el pastor conoce de eso? Porque nosotros también pasamos por eso, mi hermano. Nosotros no somos los protagonistas de la película. Comúnmente en las películas americanas ponen el americano, el chino y el morenito. El morenito y el chino siempre mueren al final. Pero el americano sale, ¿verdad?, victorioso. Nosotros no somos eso. Nosotros somos el chinito y el morenito. Débiles. Débiles. Entonces, si esa es la realidad, la cruda realidad, ¿cómo vamos nosotros a poner nuestra confianza en que nosotros servimos y hacemos esto y lo otro? Cuando sabemos que en ello no radica nuestra firmeza. Pues en resumen, hermanos, ninguno de nosotros jamás va a poder decir o llegar al punto en su vida en que podrá decir: ahora sí es verdad que estoy firme, de aquí nadie me mueve. Jamás tú y yo vamos a poder llegar ahí. Ahora sí es verdad que estoy firme. Tan pronto tú termines de decirlo, tú estás hundiéndote ya. El que se cree que está firme. Sí, podemos ver y percibir nuestro crecimiento espiritual, pero no para dejar de crecer al creernos firmes. La palabra de Dios dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En aumento hasta que llegue ante la presencia del Señor. Una suposición peligrosa. El que se cree o el que cree que está firme. Veamos ahora en segundo lugar una solemne advertencia. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado. Tenga cuidado. Mira acá, pero está firme, ¿por qué tener cuidado? Si está bien con el Señor, tenga cuidado. Porque tan pronto se cree firme, ha entrado en un terreno peligroso. Tenga cuidado. Porque cuando se cree firme, ha empezado a confiar en sus propias fuerzas, no en el Señor. Tenga cuidado. A todo creyente se le llama a tener cuidado. Todos nos encontramos viviendo en un mundo impío, lleno de peligros y tentaciones. Pero la razón principal por la cual debemos cuidarnos es por el hecho de que tenemos un corazón sumamente engañoso. De hecho, si nuestros corazones no fueran tan malvados y engañosos, las tentaciones no nos fueran de nada. Pero todos llevamos una clase de pólvora que ante la mínima chispa explota. Y a veces andamos como si no tuviéramos pólvora por dentro. Hay muchos pasajes bíblicos donde se nos llama a tener cuidado. A tener cuidado de nosotros mismos, a tener cuidado no sea que pequemos contra el Señor, a tener cuidado no sea que vayamos a ser de piedra de tropiezo para otro, a tener cuidado no sea que vayamos a usar mal nuestra libertad en el Señor, a tener cuidado no sea que nos endurezcamos por el engaño del pecado y nos apartemos del Señor. Pero la clase de cuidado a la cual se nos llama en nuestro pasaje es diferente, es diferente. Es un contexto diferente. No se nos dice que tengamos cuidado, no sea que seamos seducidos por alguna tentación, sino que tengamos cuidado cuando pensemos que estamos muy bien espiritualmente. Es diferente. Que tengamos cuidado cuando creamos que estamos fuertes en el Señor. Que tengamos cuidado cuando estamos leyendo nuestras Biblias todos los días. Que tengamos cuidado cuando estamos orando fielmente. Que tengamos cuidado cuando tenemos gozo en el Señor. Porque ahí es que menos cuidado tenemos. ¿Por qué? Porque los tiempos más peligrosos en la vida del creyente son aquellos en los cuales él se ve muy bien. Cuando está teniendo victoria sobre sus pecados. Cuando puede llegar a su casa todos los días y mirar a los ojos de su mujer, ojo a ojo, con limpia conciencia de que no he estado por ahí cometiendo adulterio. Yo soy un hombre muy fiel. No te gloríes ni confíes en ello, mi hermano. Cuídate, dice el pasaje. Cuando tiene una buena relación con sus pastores, algunos se creen firmes. Estos son tiempos que, aunque son en realidad tiempos de gran bendición, pueden convertirse en tiempos de mucho mal. Hermanos, Dios no ha prometido, oigan bien, esto es importante, Dios no ha prometido que nos guardará de caer sin nosotros tener cuidado de nosotros mismos. En ninguna parte dice tener confianza de que yo os guardaré firmes independientemente de si os cuidáis o no. Su protección da por sentado nuestro propio cuidado y demanda nuestro propio cuidado y nuestra vigilancia espiritual. Y es precisamente en esto mismo que radica el peligro de aquel que se cree que está firme, que tiende a sentirse tan seguro que deja de cuidarse poco a poco, deja de cuidarse. Es como si se relajara, como si bajara la guardia poco a poco, como uno que cree que el enemigo se ha retirado y ya el peligro ha pasado. Parafraseando las palabras de Pablo en nuestro texto, es como si él dijera, el que cree que está firme no vaya a creer también que ya no necesita guardar su corazón. Que ni se le ocurra pensar que el tiempo de la batalla ha sido suspendido. No, cuando te veas creciendo y te veas bien espiritualmente, es cuando más debes velar, porque tan pronto como pongas tu confianza en la carne, en tus dones, en tus años en la fe, en tus muchas actividades para el Señor, habrás empezado a resbalar. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado. Por último, hermanos, veamos un resultado seguro. Un resultado seguro. Como dije ya, el Señor no le garantiza a nadie que lo mantendrá en pie si Él no se cuida. A nadie se le garantiza eso. Él nos dice claramente, velad y orad. En otras palabras, no es seguro el que nos mantendremos en pie si no nos cuidamos. Ahora hay algo muy seguro. Si no nos cuidamos, podemos caer, nos dice el pasaje. El que cree que está firme, tenga cuidado, porque si no se cuida y sigue confiando en su propio corazón, en su propia firmeza, es aquí lo que puede pasar. No sea que caiga. No sea que caiga. En otras palabras, el que creyéndose firme se descuida al creerse muy seguro de sí mismo, tenga por seguro que puede caer. Tarde o temprano, pero la caída viene. El Señor quiere que nosotros pensemos en esta realidad. Cualquiera de nosotros aquí puede caer gravemente si no es cuidadoso en su andar diario en este mundo de maldad. Siempre estamos en peligro de caer. Pero el Señor en nuestro texto nos dice que este peligro aumenta cuando pensamos que estamos bien, cuando nos vemos muy firmes en el Señor. ¿No fue eso lo que llevó a Pedro a experimentar aquella horrenda caída? Ahora, ¿por qué es que es algo tan grande el que tú y yo caigamos en pecado? ¿No es eso simplemente un asunto privado entre tú y el Señor? ¿Por qué tanta importancia al cuidarte para que no caigas? Tú no eres pastor, tú no eres diácono. Está bien, yo entiendo que un pastor deba cuidarse, porque si cae, las repercusiones de eso serán atroces. Pero yo, un humilde siervo de Dios, que solamente me conocen en mi casa y en mi trabajo. Hermanos, Dios le da importancia porque tiene muchas implicaciones, poderosas implicaciones, el que tú, como tú dices, un simple y humilde siervo de Dios, caiga. Tiene muchas implicaciones también. Por un lado, el Espíritu de Dios será contristado. ¿No es eso algo grandísimo? ¿Es que tú peques contra tu Dios? ¿Quién ha sido fiel hasta ahora preservándote, dándote de su gracia para fortalecerte? ¿Quién en el versículo siguiente a nuestro texto te dice que Él es fiel y te provee la salida en medio de la tentación, pero tú no sales por ella? Pero la salida Él te la proveyó. O sea, tú te hiciste que no la viste. O no hiciste el esfuerzo por huir y salir por ella. Por Él fue fiel. Él permitió en su soberanía la tentación, pero junto con ella te dio la salida. No era Dios que iba a salir por ella, eres tú que tenías que salir. Si tú no preferiste salir, decidiste quedarte coqueteando con el pecado, coqueteándolo con la tentación, porque te creíste que ya eso no te afecta, cuando caigas habrás contristado al Espíritu de Dios. Habrás pecado contra tu Padre Celestial. Y yo te pregunto lo que Él le pregunta al pueblo de Israel en Jeremías 2:5. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? O como en otro pasaje le pregunta al pueblo de Israel, ¿he sido yo un desierto para mi pueblo? ¿Qué mal te ha hecho Dios a ti? ¿Qué mal me ha hecho Dios a mí? Para nosotros actuar para con Él de esa manera. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Pero también, hermanos, si caemos, traeremos reproche al Evangelio de Cristo. ¿Saben lo que quiere decir reproche? Según la Real Academia, tres palabritas. Echar en cara. Echar en cara. Si por tú creerte tan firme te descuidas y caes, mi hermano, llevarás a los impíos que no te conocen a decir lo siguiente. ¿Tú ves? Lo que yo siempre he dicho, que las iglesias están llenas de hipócritas. Oye, y que fulano era tan serio. Yo me acuerdo hace unos meses atrás que él empezó a trabajar aquí. Yo siempre notaba como que fulano era diferente. Yo pensaba que él era medio callado y recogido y muy tímido. Pero luego me dice él que él sirve a Dios, que él es un creyente. Y para ser honesto, él me empezó a hablar y cosas, de predicarme ahí. Y yo como que me estaba interesando. Estaba tomando en serio el asunto porque no solamente estoy oyendo que suena lógico lo que me está diciendo, sino que yo veo la clase de vida que ese hombre vive. Y en cierta ocasión que los muchachos ahí en el almuerzo trataron de enseñarle algo y yo me acuerdo cómo él rehusó esas cosas. Un individuo que parece raro, pero esas cosas me inquietaban y me causaban cierta curiosidad. Y yo hasta un día fui a la iglesia, yo no se lo dije a ustedes, pero yo fui a la iglesia con él. Y esa gente, mira, no es brincando y cosas, la gente habla claro. Esa gente, yo entendí lógicamente lo que me estaban diciendo. Yo estaba interesado ya en seguir adelante, seguir para la iglesia. Pero mira, tremendo espectáculo. Un hombre que era de la iglesia, su casa, de la casa de la iglesia, por ahí anda con otra. Por causa tuya, de tú creerte tan firme, de tú no oír las advertencias de la palabra de Dios, de no cuidarte, habrás caído y habrás llevado a este impío y a muchos otros a sacar en cara al Evangelio poderoso de Cristo y decirle, según ellos piensan en ese momento, que esos son puras mentiras. A los impíos por lo general no les interesa cuando uno le habla del Evangelio, ¿verdad? Pero que caiga un creyente delante de ellos, o que sepan ellos de la caída de un creyente, y se interesan en el Evangelio, pero para desacreditarlo. Para desacreditarlo. Y mi hermano, si tú no te cuidas, tú y yo seremos responsables de eso. Tú y yo le daremos un empujón a los impíos para que se vayan de boca para el infierno. Tú y yo le taparemos la boca a los hombres que hablan de este púlpito. Y los que se sentaban ahí quizás allá atrás para salir tan pronto terminaba el culto, pero por lo menos venían y esos asientos estarán vacíos por tú no haberte cuidado. Tú te creías muy firme en que tú eras un hombre, que estabas firme en el Señor, que eres un hombre de una sola mujer. Y aquella jovencita del trabajo que empezaba a piropearte las corbatas y tus combinaciones y lo bien que te vestías, no temías al oír esas cosas. Confiabas en que tú estabas bien, que no, tú eres fiel. Y esas cosas empezaron a despertar ciertas cosas en tu corazón y no estabas preocupado. Y seguías confiando en tu firmeza. No clamabas al Señor que te librara de la tentación y mucho menos te cuidabas. Si no has caído, lo más seguro estás casi por caer. ¿Cuánto daño harás? ¿Traerás el reproche al Evangelio de Cristo? ¿Serás de tropiezo para creyentes más débiles también? A los cuales tú les compartías la palabra, a los cuales tú exhortabas a seguir en el camino de la santidad. A los cuales tú les asegurabas que el Señor es fiel para sostenernos. Y ahora, herirás profundamente tu propia alma. Y quizás vuelvas aquí, pero con una totuma en tu conciencia, por esa cicatriz que todavía llevas, en esa herida que todavía tiene esa cicatriz bien gruesa ahí encima, que todavía la sientes. Por haber confiado en tu supuesta firmeza, por no haberte cuidado debidamente. una peligrosa suposición el que cree que está firme, una solemne advertencia, tenga cuidado, un resultado seguro y horrendo, no sea que caigas. Dos aplicaciones, hermanos, y con esto concluimos. En primer lugar, asegúrate de que tu firmeza no sea una mera suposición. Asegúrate de que tu firmeza no sea una mera suposición. Nuestro engañoso corazón no solo puede engañarnos haciéndonos creer que somos salvos cuando no lo somos, sino que puede engañarnos haciéndonos creer que estamos muy bien cuando en realidad no lo estamos. Por ejemplo, un verdadero creyente puede verse orando cada vez menos, leyendo la Biblia cada vez más mecánicamente por leerla, o porque si no la lee se siente mal. Puede notar que lo que lee no le está haciendo efecto alguno. Lo que lee no se mantiene en su mente y en su corazón. Lo que lee no hace que su corazón arda por dentro. Ve que los sermones los oye en medio del tumulto de sus muchas distracciones, un pedacito por aquí, un pedacito por allá. Y sale, y muy bien le puede decir el pastor allá afuera, gracias por la palabra, y su conciencia le dice, pero si tú estuviste desconectado. Y sigue así por los meses, y quizás años. Puede percibir ese creyente que su conversación es generalmente es en torno a asuntos terrenales. Se da cuenta de que ya no le hace falta la comunión con los hermanos. Hermanos, hay creyentes que pueden notar todas estas cosas en su diario vivir, evidencias de un desvío espiritual y decadencia espiritual, y sin embargo viven lo más tranquilos, como si todo estuviera muy bien y normal, como si ellos estuvieran muy bien con el Señor. ¿Cómo estás, hermano? Bien, pastor. Bien. ¿A eso tú llamas bien? Bueno, este es entonces un creyente que se cree que está firme, que piensa que está bien parado espiritualmente. Y si a todo esto se le añade el hecho de que él o ella sirve en la iglesia, el que los hermanos siempre lo buscan, piden su consejo, le tienen en alta estima y que los pastores piensan muy bien de él o de ella, mucho más firme se creen. Mi hermano, si te he descrito a ti en esta noche, me temo que tu firmeza es meramente imaginaria. No es real. Si tú vives así, en un continuo descuido espiritual, olvídate de lo que los pastores piensen de ti. Piensa en lo que el Señor piensa de ti. El que hace tanto no oye tu voz. El que te oye solo por 5 minutos al día. Ese Señor, de ese que yo estoy hablando. El que te redimió con la sangre preciosa de tu Hijo, de su Hijo. De ese Señor. Que para abrirte y darte acceso al trono de la gracia sacra, la sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario. Que Él fue abandonado por el Padre para que tú fueras recibido y tuvieras íntima comunión con ese Dios cuya comunión tú has estado descuidando. De ese mismo Dios que yo te estoy hablando. Preocúpate por lo que Él piensa. No por la opinión de lo que están ahí sentados tienen de ti. Debe importarte, pero dale más importancia a lo que el Señor piensa de ti. No dejes que tu corazón te siga engañando, hermano. Procura siempre ser bíblico y realista a la hora de examinar tu vida delante de Dios. Y no pienses que el hecho de que tú no has caído en un pecado escandaloso es indicación de firmeza espiritual. Más bien alaba la gracia poderosa de Dios y su fidelidad y misericordia, que aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel y lo ha sido para contigo. No, porque tú sabes las muchas veces en las cuales, si no es por la misericordia de Dios, tú hubieras caído gravemente. Si no hubiera sido por tu mujer que entró al cuarto ese día y la computadora encendida, tú hubieras caído gravemente. Cuando tú creas que te puedes acercar a la tentación porque tienes todo bajo control, teme porque estás confiando en tus propias fuerzas. Cuando tú creas que eres lo suficientemente maduro como para echarle una ojeada al catálogo ese de mujeres porque supuestamente le quieres comprar un regalito a tu esposa, pero tú sabes las imágenes que allá aparecen o en revistas tales como People, de las cuales yo me mantengo alejado, pero ahí estás tú, que tú crees que eres lo suficientemente maduro para entrarle a revistas tan peligrosas como esas. Cuando tú te creas lo suficientemente maduro como para hojear revistas peligrosas, creyendo que tú no vas a tener problemas, teme, teme porque estás confiando en tus propias fuerzas, porque te crees firme. Cuando creas que ya tú no necesitas tanto el consejo pastoral, teme porque estás confiando en tu propia supuesta firmeza. Y dicho sea de paso, o añado más bien, ¿cuándo fue la última vez que tú pediste un consejo pastoral? ¿Cuándo fue la última vez que viniste donde tus pastores diciéndole, pastor, tengo un problema con esta área en mi vida espiritual, pastor? Pastor, yo no sé si soy creyente porque me estoy esclavizando este pecado. Pastor, ayúdeme. ¿Por qué esperar hasta que las ruinas estén esparcidas por todas partes y sea más difícil volverlas a reedificar? Cuando ya tú estás persiguiendo brechas por aquí, por allá, por donde el maligno está entrando, ve y pide consejo. ¿Pero qué pasa? Tú tienes un estatus espiritual que quieres mantener en la mente de tus pastores, quizás. Yo no sé, pero quizás. Y como te ha costado tanto, quizás, mantener esa opinión tan alta que ellos tienen de ti, no quieres hacerles pensar en la realidad. Mi hermano, abre los ojos. Has caído en un nivel de complacencia y seguridad carnal que es sumamente peligrosa para el alma. Estás preparando el terreno para una gran caída. Hace unas 3 semanas creo que fue que prediqué este sermón en nuestra iglesia. Y como una semana después me tuve que sentar con alguien que parece que tomó muy un poco estas palabras. No es miembro de nuestra iglesia, pero profesa conocer al Señor. La caída viene. Y en ese caso, la caída vino. Pues en primer lugar, hermano, como aplicación, asegúrate de que tu firmeza no sea una mera suposición. Abre tu corazón al Señor y dile, Señor, escudriñame. Ayúdame a conocerme, Señor. Gracias aún por las tentaciones que tú en tu providencia has permitido, porque aunque no he caído, me han enseñado el mucho pecado que aún mora en este corazón, Señor. Tú me has guardado por tu gracia, pero Señor, cuánta maldad hay aquí. Señor, ayúdame a examinarme y analizarme según tu palabra, no según lo que yo quisiera ser delante de los demás, o según lo que ya los demás piensan de mí, sino según yo realmente soy delante de ti, Señor, para yo ser un hombre y una mujer que ande en integridad en lo más íntimo de mi corazón. Segunda y última aplicación, cuídate para que no caigas. Cuídate para que no caigas. En vez de pasar el tiempo pensando en lo muy firme que tú estás, y en lo muy bien que estás, y puedes que estés bien espiritualmente, es una bendición. Pero en vez de estar pensando cuán bien estoy, más bien deberías pasártela pensando en lo muy débil que aún eres y en lo tanto que dependes del Señor para mantenerte en pie. ¿Cómo podemos cuidarnos, hermanos? Oigan la palabra del Señor. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. 2 cosas aquí. Velad y orad. Vamos a tomarlas una y la otra brevemente, empezando con orad. Dependencia en Dios.
Orad, en otras palabras, depende del poder de Dios. Usa los medios de gracia como medios, no como fines. Dice el Señor en otro pasaje, mi poder se perfecciona en la debilidad. Mientras más conscientes estamos de nuestra debilidad, más clamaremos al Señor para que Él perfeccione su poder en nosotros. Sin mí, nada podéis hacer. Debemos depender más del Señor, hermanos. Poner a un lado todo lo que hemos hecho. ¿Hiciste algo en sirviendo al Señor y lo hiciste muy bien por su gracia? Dale gracias, alábale, pero pones a un lado y sigue clamando al Señor que te guarde y que te mantenga firme. No guardes un archivo de tus victorias en el Señor para entonces usarla de bastón o de un lugar donde recostarte y decir que firme estoy. Pon todas esas cosas a un lado. Prosigue a la meta. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Aún tus victorias. Sí, después de alabar a Dios y darle a Él la gloria que Él solo a Él, solo Él se merece. Sigue dependiendo de Dios. Pero también velad, responsabilidad personal. ¡Velad! Dice el Señor que la carne es débil. No nos creamos tan fuertes porque no lo somos. Somos débiles, hermanos. Debemos andar cautelosos, precavidos, vigilantes, en guardia. Abre los ojos, hermano, en Cristo. No te duermas. No andes soñando. Conoce bien tu corazón. Estúdialo, conoce tus propensidades pecaminosas, huye de las tentaciones, tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y no solamente lo saques y lo ponga al lado, échalo de ti. Piensa, ¿qué cosas me son de tentación a mí? ¿Qué personas están siendo de piedra de tropiezo para mí, para mantenerme alejado de esa persona? ¿Qué actividades están apagando mi fuego espiritual? No juegues con el fuego, porque te vas a quemar. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Conclusión, cada día debemos vernos como pecadores redimidos débiles, en diaria necesidad de la gracia fortalecedora de Dios, para hacernos crecer y sostenernos en nuestra lucha contra el pecado, contra el diablo y contra el mundo. Sin el Señor nada podemos hacer. Siempre alabemos a Él por lo que nos ha dado, por el nivel de crecimiento espiritual que nos haya concedido, pero nunca poniendo en ello nuestra confianza. Siempre cuidándonos en dependencia de Dios, para que nos mantengamos firmes, como árboles firmemente plantados junto a corrientes de agua. Que nuestro fruto sea siempre el fruto a debido tiempo. Que traiga gloria en nombre de nuestro poderoso Salvador. Vamos a orar. Todopoderoso Dios, te damos a ti la gloria y la alabanza. Porque si aún estamos en pie en el Señor, es porque tú nos has sostenido. No han sido nuestros años, no han sido nuestras actividades. No ha sido mucho menos la opinión que los demás tienen de nosotros mismos. Ha sido tú que en tu fidelidad nos has sostenido por medio de la fe. Gracias te damos por tu misericordia, por tu paciencia para con nosotros, por las veces que no hemos venido a buscar tu rostro como debemos y tú en paciencia nos has atraído a ti con cuerdas de amor. Gracias, Señor, por siempre anhelar estar cerca de nosotros y que nosotros estemos cerca de ti. Abre nuestros ojos para ver el peligro en el cual constantemente nos encontramos. Líbranos de confiar en nuestras propias fuerzas. Ayúdanos a cuidarnos, Señor, no sea que caigamos. Gracias por esta iglesia, Señor, y por los tantos hermanos cuyos rostros vemos porque tú los has sostenido. Sigue sosteniéndolos a ellos, a sus diáconos, a sus pastores, para que lleguen y perseveren hasta el fin, mientras en esta vida glorifican tu nombre. Gracias por tu misericordia y tu poder. En Cristo te pedimos todas estas cosas. Amén.